El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Estimados oyentes, tengan muy buenos días y los invitamos en esta ocasión a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Juan en el capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado con ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera lo que la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos se santificó a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Palabra del Señor.
En este mensaje del Evangelio de Jesús, que todos sean unos, es que queremos saludarlos y desearles justamente ese pedido de Jesús para sus familias, para nuestras comunidades, que todos vivamos en esta experiencia de Jesús, en la unidad a través del amor. ¿Qué intimidad tan profunda revelan las palabras de Jesús que hemos escuchado para con su Padre? Son las últimas palabras, la oración que da comienzo a la pasión, a su pasión. San Juan nos hace partícipe de la visión de su corazón, que se dirige a su Padre en la cena de despedida con sus discípulos. Su petición la hace por los suyos, por sus discípulos, los continuadores de su misión. Jesús dice: Padre mío, que sean uno, como tú y yo. ¿Qué unidad más fuerte, más compacta puede haber como la de la Trinidad? Identificación de divinidad, de voluntad, unión en el amor. No hay unidad donde no hay amor. No hay unidad donde está Dios, donde no está Dios. Cuánta guerra, cuánto odio, cuánta incomprensión, cuánto rencor, aún en la tierra donde vivió, donde pasó el príncipe de la paz, donde Dios encarnado dirigió a su Padre este deseo: presérvalos del mal. Este mensaje proclamado por Cristo es el que los apóstoles han transmitido al mundo. Ellos son los testimonios de la verdad, de la luz, de la paz, del perdón. La paz que el mundo no tiene ni puede dar. Más aún, los ha odiado porque no son del mundo. A nosotros los cristianos nos corresponde ser continuadores de esa misión, de hacer vida el nombre que llevamos, cristianos, seguidores de Cristo, otros Cristos, constructores, príncipes de la paz.
Jesús sigue pidiendo por nosotros al Padre para que seamos capaces de santificarnos en la verdad, como Él lo ha sido. El Señor quiere que lleguemos a ser sinceros, abiertos, puros, que no haya en nosotros intención torcida, que no haya revés, que no midamos nuestras palabras ocultando nuestras intenciones ni buscando hacer caer a nadie. El Señor quiere que nuestras vidas sea como un libro abierto en plena luz del día y en la luz y el lugar más público que podamos conocer. Tenemos la obligación de andar por la senda del bien, de la transparencia, de la honestidad, de la sinceridad, de la verdad. No se trata de actuar como papel el vivo, que se jacta de hacer caer a todos en su trampa, que hábilmente procura sacar provecho de cada situación, de toda persona que se cruza en su camino. No se trata de servir de nadie, sino no se trata de servirse de nadie, sino por el contrario, de servir a los demás, tal como lo hizo Jesucristo, al extremo de dar su vida por nosotros. La verdad nos santifica. Ojalá aprendiéramos desde niños a vivir y actuar en la verdad, a no tener dos caras, a no ocultar nada, a no guardarnos nada en nuestro provecho. Ojalá aprendiéramos a mantenernos en la verdad, aún a costa de perder privilegios, aún a costa de defraudar expectativas. Ojalá tuviéramos la santidad como el mayor logro, el mayor premio, el mayor don. Debemos orar para que el Señor preserve nuestros espíritus y nos mantenga puros, siempre apegados a la verdad y dispuestos a que nos pulguen hasta los más íntimos, sin ningún temor a lo que se pudiera descubrir, sabiendo que no tenemos nada que ocultar más allá del pudor natural.
Hoy hay que reconocer que vivimos en un mundo que no sabe cómo ser verdaderamente feliz con la felicidad de Jesús. Un mundo que busca la felicidad de Jesús en todos los lugares equivocados y de las formas más equivocadas posibles. Buscar la felicidad sin Jesús solo puede conducir a una infelicidad aún más profunda. Fijémonos que en las telenovelas, en las que ustedes algunas ven, en las que siempre se trata de alguien con problemas. Esta serie de la televisión nos muestran la miseria de una vida sin Jesús. Pero nosotros queremos vivir el día de hoy con la alegría de Jesús. Él ruega al Padre en el Evangelio de hoy, y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría, y esa alegría sea completa. Notemos que Jesús quiere que en nosotros su alegría sea una alegría completa. Desea que nos colmemos de su alegría. Lo que no significa que no tengamos nuestra cruz, ya que el mundo los ha odiado porque no son del mundo, lo dice San Juan en el capítulo 17, versículo 14. Pero Jesús espera de nosotros que vivamos con su alegría sin importar lo que el mundo pueda pensar de nosotros. La alegría de Jesús nos debe impregnar hasta lo más íntimo de nuestro ser, evitando que el estruendo superficial de un mundo sin Dios pueda penetrarnos y maltratarnos.
Vivamos pues hoy, estimados oyentes, con la alegría de Jesús, ¿Cómo podemos conseguir más y más de esta alegría del Señor Jesús? Obviamente, del propio Jesús. Jesucristo es el único que puede darnos la verdadera felicidad que falta en el mundo. Como lo testimonian estas citadas series televisivas, Jesús dijo, «Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán». Juan 15:7. Dediquemos cada día, por tanto, un poco de nuestro tiempo a la oración con las palabras de Dios en las Escrituras. Alimentémonos y consumamos las palabras de Jesús en la Sagrada Escritura. Dejemos que sean nuestro alimento para saciarnos con su alegría. Al inicio del ser cristiano, no hay una decisión ética o una gran idea, sino el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da la vida y le da un nuevo horizonte a la vida del hombre.
Jesús se hace cargo ante el Padre de la situación en la que van a hallarse pronto sus discípulos, pues es la hora suprema de la despedida. Jesús se va. Privados en adelante de la presencia física del Maestro de Jesús, los discípulos de Jesús tendrán que enfrentarse con el mundo. Y Jesús pide al Padre para que este mundo no le ha querido recibir, no acabe con los suyos. Pide para que sus discípulos, los que Él ha elegido y reunido, no sean de nuevo integrados y absorbidos por el modo de vivir de personas de este mundo en el que se quedan. Jesús pide al Padre que los proteja y los mantenga unidos en una misma fe, para que todos sean uno y semejanza de aquella íntima unidad en la que Él vive con el Padre. Jesús sabe que el Padre siempre le escucha y sus discípulos conocen ya la eficacia de la oración de Jesús. En el Evangelio de San Juan lo podemos encontrar, capítulo 11, versículo 41. Si dice esto en el mundo, esto es, si ora en voz alta, en medio de sus discípulos y antes de marcharse al Padre, es para que sus discípulos, sabiendo que han sido encomendados al Padre por el Hijo, no pierdan nunca la confianza. Incluso para que una vez encomendados al Padre, ellos mismos tengan la experiencia gozosa de ser escuchados en todo cuanto le pidan en nombre de Jesús. Jesús ha dado a sus discípulos la palabra del Padre, y estos, al escucharla con fe, han entrado por Jesucristo en comunión con el Padre. Así que ahora ya no son del mundo, como tampoco Jesucristo es del mundo, sino del Padre. Y el mundo persigue siempre a los extraños que no le acomodan y se entregan en él. Por eso el mundo les odia, lo mismo que odia a su Maestro.
La persecución es la inevitable contradicción del mundo a la palabra y a cuantos la escuchan y la predican. Es una pena que el mundo persiga a veces a los cristianos con razón y por sus culpas, pero es mucho más lamentable que el mundo pacte con ellos porque ya no predican el Evangelio. En un mundo injusto, el Evangelio es necesariamente conflictivo. ¿Qué hacer entonces? ¿Huir del mundo? Jesús no pide al Padre que retire del mundo a los que Él ha dejado en el mundo para que continúen su misión. Hay que estar, por lo tanto, en medio del mundo con esperanza, pues Jesús ha rogado al Padre que nos preserve del mal. Esto no quiere decir que los discípulos de Jesús no van a padecer la persecución, pero sí que podrán superarla. Jesús es la verdad y la palabra de Dios. En Jesús Dios se manifiesta a sí mismo. Los que reciben a Jesús creen en Jesús quedan santificados. Santificar significa elegir y separar. Los que reciben la verdad quedan santificados. Esto es, separados y elegidos para cumplir en el mundo y frente al mundo una misión en nombre de Dios. Los discípulos que han sido santificados deberán continuar en el mundo la misión de Jesús, y esa misión se ha recibido del Padre. Consagrar tiene el mismo significado de santificar. Jesús ha sido santificado o consagrado en la verdad, pues Él mismo es la verdad. Se consagra también voluntariamente a sí mismo, dando testimonio de la verdad. Jesús espera que sus discípulos, consagrados en la verdad, se consagren voluntariamente en el testimonio de esa verdad.
Y para terminar esta reflexión, queridos amigos oyentes de este programa Semilla de Esperanza, recordemos que nos une la verdad a la que Jesús nos consagró. Nos une el deseo de mostrar a Jesús en cada momento de nuestra vida. Nos une un mismo Papa que tiene todos los días un mensaje particular como el pastor con sus ovejas. Nos une la misma lucha que para algunos será persecución por llamarse cristiano. Para otros será indiferencia. Para otros será reclusión en cuatro paredes del templo. Para otros será desprecio, burla. Pero Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Que cada uno pueda ser parte del Señor Jesús, siendo parte de la unidad. Entonces, la pregunta será, ¿cuánto hago por conquistar la unidad? Con mi lenguaje, con mis actitudes, con mis obras, con mi mente, con mis oraciones. ¿Cuánto lucho por el sueño de Jesús que seamos uno? Cada uno puede hacer ese poquito, el alcance de lo que Jesús pide, lo que está cerca de ti, lo que puedas hacer, solidificando y ayudando a la iglesia en la unidad, con gestos de unidad, disponiendo y alejando nuestros sentimientos de orgullo, habladurías, alienaciones en contra de las personas que nos acercan a nosotros. Podemos ser fundamentalmente una lucha por la vida, rezando por todos. Cada uno sabrá. Esforcémonos para que podamos cumplir el sueño de nuestro Salvador. Que todos seamos uno.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Estimados oyentes, llegamos así a nuestro tema del día. Hoy vamos a considerar el poder de la oración de Jesús. Este es el tema al que invitamos a nuestros oyentes a reflexionar. El poder de la oración de Jesús. En el texto que nos ocupa hoy, Jesús, sabiendo que su muerte está cercana, encomienda a los suyos a su Padre, pues sabe que va a velar por ellos con el mismo amor. Comienza pidiendo al Padre para que los que han de ser sus discípulos se mantengan en unidad filial y fraterna. Esta petición tiene su razón de ser, porque la fragilidad de la naciente comunidad debe ser fortalecida por la comunión solidaria en torno al Padre por medio de Jesús. Jesús continúa su oración en forma absolutamente realista. Sabe que la suerte de la mayoría de su círculo inmediato de seguidores y también de muchos testigos en los siglos posteriores es el martirio por causa de su fe. Porque el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. La suerte del discípulo no es diferente a la que aguarda al maestro. Él no pide que Dios los ayude a escapar del mundo, que los aparte y los encierre en un mundo perfecto o en algún convento remoto, sino que pide para que los discípulos sean protegidos a la hora de enfrentar el mal. Jesús sabe que así como Él ha sido rechazado, el mundo egoísta, ambicioso y autosuficiente rechazará también a sus seguidores, pues proponen un estilo de vida que cuestiona de raíz las estructuras vigentes. La propuesta de Jesús y de sus seguidores es de liberación integral de la persona humana. Y esta propuesta se hace fastidiosa para quienes prefieren mantener sus privilegios.
El odio entre las personas, los pueblos y las naciones sigue siendo la ley que rige nuestro entorno social y cultural. Luego de más de 2000 años, los seres humanos seguimos cerrados al mensaje de la salvación y seguimos siendo egoístas y autosuficientes. Aún al interior de nuestra comunidad eclesial existen serias divisiones y rencillas que quitan autenticidad al anuncio del reino. Es el momento de preguntarnos, ¿qué actitudes impiden que nuestras comunidades sean signo creíble de la unión que hacemos y de la fe que profesamos? ¿Vivimos realmente la unidad que el Maestro pidió para nosotros? ¿Cómo vivimos nuestra consagración a la misión que Jesús nos ha encomendado? Como dijeron nuestros obispos en la conferencia de Aparecida en Brasil, a nosotros los cristianos en América nos corresponde ser continuadores de esa misión de hacer vida el hombre que llevamos, cristianos, es decir, seguidores de Cristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Cabe resaltar que desde el siglo VI, el siglo XVI, esta oración de Jesús se conoce como la oración sacerdotal. El texto que leemos hoy está en el centro de ella y encontramos que Jesús habla como intercesor al Padre, no a los discípulos. Cristo, antes de morir, ofrece en sacrificio su propia vida y ruega por los suyos y por todos los que se le juntarán, viniendo de todas las naciones para que sean el nuevo pueblo santo, o sea, consagrando a Dios en la verdad. La palabra santificar tenía entonces dos usos. El sacerdote se santificaba, o sea, se preparaba para ser digno de ofrecer el sacrificio, y también hacía santa la víctima al sacrificarla. Jesús cierra el culto del Antiguo Testamento que los judíos rindieron a Dios en el templo durante siglos. Ese pueblo era santo, es decir, que había sido escogido para ser entre las naciones el servidor de Dios al que conocía en forma especial. Pero ahora Jesús va a derramar sobre todos los que crean en Él el Espíritu de la verdad que había sido prometido a Israel. Y este Espíritu los instruirá y interiorizará. Este es el momento en que Cristo ruega por aquellos que seguirán su misión. No basta con que se predique a Cristo. Es necesario que todos vean en medio de ellos la Iglesia unida, universal, donde ninguno se sienta extraño. Iglesia guiada por un mismo Espíritu y por la unión visible de todos sus miembros.
Estamos estimados oyentes, hablando sobre el poder de la oración de Jesús. Y la oración de Cristo es vehemente y se centra en tres puntos principales. Primero, vivir en la verdad, vivir en la unidad y vivir en el mundo, pero fuera del mundo. La palabra de Dios es verdad. Jesús transmitió esta palabra a sus discípulos. Ahora ellos han de ser consagrados en la verdad. Debemos precisar qué significa para San Juan verdad. Se trata de la realidad eterna en cuanto que revela a los hombres bien sea esta misma realidad o bien su revelación. De ahí recibe pues todo su significado la última frase del Evangelio de este día. Cuando Cristo pide al Padre que consagre a sus discípulos en la verdad, quiere decir con ello que sean santificados en el pleno de la realidad absoluta. Así pues, los discípulos deben alcanzar el nivel de la santidad misma de Dios, ya que son colaboradores de Cristo en el mismo plano de Dios. Son hijos de adopción elegidos por el Padre y dados por Él al Hijo. Esta consagración es la verdad. Este acceso a la santidad del Padre debe proporcionarles la plenitud de la alegría misma de Cristo en el momento en que éste hace el balance de lo realizado y lo consagrado. Aprendámosle a Jesús a orar con vehemencia y que nuestra oración vaya dirigida al Padre para que alcancemos todas las gracias que Él nos confiere.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Bien, queridos amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, hemos llegado a la sección del programa Acontecer Eclesial y queremos resaltar en este momento la oración que cambia el corazón y nos hace comprender mejor cómo es Dios, es lo que nos dice el Papa Francisco. Él señaló que la oración nos cambia el corazón y nos hace comprender mejor cómo es Dios, por lo que debe hacerse con libertad e insistencia, como se le habla a un amigo. Es lo que ha venido insistiendo el Papa Francisco durante su ejercicio de apostolado en el papado o en su pontificado. La oración es encuentro con aquel que nos quiere escuchar, con un Dios que está cercano a nosotros, un Dios que espera por nosotros y que quiere ofrecernos justamente su apoyo, su misericordia en el momento en que nosotros nos acercamos a Él a través de la oración.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.